Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores en un día, martes 12 de diciembre de 2023, en el que el Athletic y el Amorebieta acaban de conocer quiénes serán sus rivales en los 16avos de final de la Copa.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y la realidad es que los rojiblancos no van a tener que viajar demasiado lejos para afrontar esa eliminatoria a partido único fechada para el 6 o el 7 de enero. Y es que el rival de los de Ernesto Valverde en estos 16avos de final va a ser el Eibar de Joseba Etxeberria. Así que el morbo y la rivalidad están servidos. Va a ser el cuarto enfrentamiento copero en la historia de ambos clubes. Hoy, precisamente hoy, 12 de diciembre, se cumplen 11 años de la última vez en la que se vieron las caras en Copa, y en aquella ocasión el Eibar dirigido por Gaizka Garitano dio buena cuenta, eliminó a doble partido al Athletic de Marcelo Bielsa. Pero eso es de pasado, vamos a escuchar cómo ha valorado Ernesto Valverde ese emparejamiento ante el Eibar.
Una eliminatoria difícil, complicada, porque ellos son un buen equipo, al final es un derbi. Y esperamos una eliminatoria bonita y, bueno, hay que pelearlo, ¿no?
Bueno, y todo ello después de que, como les acabamos de contar, el Athletic dejase escapar ayer dos puntos que tenía prácticamente en el bolsillo ante el Granada en esa reanudación del partido suspendido el pasado domingo por el fallecimiento de un hincha de un abonado del conjunto nazarí. El caso es que ayer el Athletic arrancó de nuevo muy bien, tuvo ocasiones muy claras para sentenciar el partido en las botas, sobre todo, de Sanzet. No lo lograron, el Granada se vino un poquito arriba y encima hubo esa mala fortuna de que Ruiz de Galarreta anotase un golazo, un cabezazo en propia puerta. No es de extrañar que Iñaki Williams, autor del gol del Athletic, conseguido el domingo en la primera parte de este extraño choque, acabase con una sensación de frustración.
La sensación de que nos vamos perdiendo dos puntos, creo que hemos sido superiores y que es cierto que no hemos estado del todo solventes en las áreas. Nosotros sabíamos que era importante sumar hoy de tres, no ha podido ser. Nos vamos frustrados, pero bueno, no hay tiempo para lamentaciones. El sábado tenemos otro bonito encuentro que intentaremos sumar tres puntos.
Y con este cuerpo le dejó el empate a Valverde.
Cuerpo de tener un punto más y de no tener los tres. Ese cuerpo se te queda, ¿no? Hemos tenido posibilidades de aumentar la renta, el marcador se ha quedado corto, el no haber marcado el primer tiempo pues nos ha penalizado y luego el habernos hecho el gol en propia portería, claro.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El Amorebieta, por su parte, espera ya en Copa al Celta de Vigo, un Celta que viene a dejar en la cuneta precisamente al Sestao River, y un Amorebieta donde también se espera la llegada de Alejandro Fernández Jandro, que va a ser quien sustituya a Arich Mújica al frente del banquillo de los de Urriche. En baloncesto, hoy segunda jornada de la segunda fase de grupos de la FIBA Europe Cup. Los hombres de negro, Bilbao Basket, que visita al Oporto a partir de las 9 de la noche. Jaume Ponsarnau habla de ese partido.
Claramente es un partido que tiene mucho premio. Es un partido, sería un paso importante adelante, ¿no? Pero aún queda mucho, de muchos partidos en este grupo, y tenemos que seguir exigiéndonos ir partido a partido. Y este el partido, pues en su pista, Oporto, contra un rival duro y fuerte.
Oporto y Bilbao Basket ganaron sus respectivos partidos en la primera jornada. A ver quién sigue invicto tras el duelo de esta noche. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de COPE más Bilbao. We'll be right back. 3 y media de la tarde, hoy vamos a hablarles fundamentalmente de fútbol en doble vertiente, en la vertiente copera, porque acabamos de asistir prácticamente al sorteo de los emparejamientos para la tercera ronda, la de 16avos de final de la Copa y también de Liga, porque ese es nuestro día a día y de nuevo lo va a ser en un programa dirigido desde el control técnico por John Ruiz Aguirre. Estábamos evidentemente muy pendientes de a quién iba a corresponder en suerte o en desgracia a los dos equipos vizcaínos en liza, los dos equipos que estaban en el bombo de esa tercera eliminatoria de la Copa, que no eran otros que el Amorebieta y el Athletic. Ha habido que esperar casi hasta el final y el Athletic se ha librado por los pelos de protagonizar el único enfrentamiento entre equipos de primera. Álvaro Rubio Sánchez, arrachado, muy buenas.
Hola, José Ángel. Y según venía el sorteo, no era guay, ¿eh? Porque eran el Betis y el Deportivo a la vez, que sí. Jobar, ¿eh?
Sí, sí, ha sido la antepenúltima bola en correcto. Salir, las dos últimas a la vez Betis, que van a protagonizar ese derbi, como digo, entre primeras. Poco antes había salido la del Amorebieta, que va a recibir, sí, va a recibir a... No, estaba también el Cartagena-Valencia, ha sido después también ha salido.
¿Hace después al Amorebieta?
Sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Digo por el orden que tengo aquí. Sí, vale. Digo que el Amorebieta va a recibir a un Celta de Vigo, que viene de eliminar al Turégano en la primera ronda por 0-4, y al Sestao River recientemente, la pasada semana, de manera injusta y de un penalti, como se suele decir, injusto por 1-2, mientras que el Athletic no va a tener que desplazarse prácticamente nada para visitar al Eibar de Joseba Etxeberria. Sin duda un duelo con mucho morbo, porque para muchos el Gallo tarde o temprano va a estar en el banquillo de San Mamés.
Según el Google Maps que yo he puesto, San Mamés y Purúa se separan por 48,4 kilómetros.
Bueno, pues...
Para que hablábamos antes.
Sí, 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 vamos. O sea, ya te digo, lo más era Amorebieta la otra, sí, alternativa, pero ya. Si no queríamos derbi vizqueno en esos 16avos de final, lo más cercano era el Eibar. No sé cómo habrá sentado en la localidad guipuzcoana este emparejamiento. Para eso saludamos a nuestro compañero en COPE Eibar, Óscar y Medio. Óscar, arratsalde, muy buenas.
Arratsaldeón, Peña. Arratsaldeón, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Era lo que se quería?
Sí, lógicamente. Yo creo que tienen que estar contentos porque, a ver, de lo que había, teniendo en cuenta que había, digamos, los equipos quizá más importantes de la Liga no entraban en el sorteo, pues lógicamente un duelo frente al Atleti o a la Real Sociedad era lo que más interesaba, ¿no? Yo creo que, aunque todavía no han dicho nada oficialmente, en Ipurúa seguro están muy contentos.
Óscar, yo creo que el campo se hubiese llenado de todas, ¿no? Con un primera, ¿o no?
Bueno, yo creo que se va a llenar con el Atleti, se hubiese llenado con la Real Sociedad y seguro pues con alguno de los grandes, ¿no? Con el resto no tengo tan claro porque, vale. A ver, venimos de, por ejemplo, no lo sé, te podía haber caído, por ejemplo, el Mallorca, ¿no? Las Palmas, ¿no? Que son equipos, son, sí, clubs que hace recientemente poco han estado por aquí, no tienen el tirón que tiene ese,
sí,
tipo de equipos, ¿no?
Te he hecho una pregunta absurda, o el Getafe o el Villarreal, que no van a arrastrar nada. Claro, yo estaba pensando en el Rayo, digo, joder, es que igual hay tanta gente de Vallecas en Ipurúa ese día como del Atleti, pues digo, por el cupo de entradas, ¿eh? No por otra cosa.
Yeah. Sí, 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 bueno, seguramente con cualquier rival, dado el número de socios y la gente que va a Ipurúa, estaría prácticamente lleno, pero bueno, con un derbi vasco se va a llenar seguro.
Y además el Eibar va a poder preparar con mimo ese duelo, porque no es como los equipos de primera, que tienen jornada pues 2-3 días antes, desde el 21 de diciembre, que es el paro navideño, el Eibar no, uh-huh, no juega.
Sí, en efecto, en principio la Copa, yo hablaba con un consejero hace unos días, querían seguir, incluso antes del desplazamiento a Melilla, querían seguir en Copa, sobre todo para ir viendo a los jugadores que menos juegan y que, por sacar un defecto a la trayectoria del Eibar este año, quizá la gente que está entrando del banquillo lo está haciendo, no está aportando quizá lo esperado, ¿no? Uh-huh. Y lo que querían era que irían cogiendo minutos futbolistas importantes, como por ejemplo puede ser Unai Vencedor, ¿no? Que precisamente está cedido por el Atleti. Sin embargo, esta circunstancia cambia mucho las cosas, ¿no? Porque estamos ante la posibilidad de jugar frente a un club como el Atleti, con la plantilla muy fresca y con los jugadores sin haberse... Bueno, pues sin haber gastado fuerzas la semana anterior, precisamente porque los equipos de segunda no juegan, ¿no? Yo eso sí que creo que va a cambiar la forma de pensar de Joseba Etxeberria, porque jugando en casa con su equipo teóricamente titular frente al Atleti, yo creo que, hombre, las opciones no son muchas, pero las hay.
Pues desde el 20 de diciembre hasta el 6 o el 7 de enero, ese es el tiempo que va a tener el equipo armero para preparar ese enfrentamiento de Copa ante el Atlético. Óscar y medio, muchísimas gracias, te daremos la turra
sí,
ya verás, te lo podemos garantizar.
Lo que queráis, compañeros.
Lo mismo. Bueno, pues este será el cuarto enfrentamiento de Copa entre ambos equipos. Ha habido otras tres eliminatorias, las tres a doble partido. La primera la temporada 79-80, en la primera ronda pasó adelante el Athletic, que ganó 2-5 en Ipurúa y 5-1 en San Mamés. Qué tiempos, qué goleadas. En la 84-85, en la segunda ronda, el Athletic volvió a pasar después de empatar a 1 en campo armero y ganar 5-1 en el viejo San Mamés, mientras que el precedente más reciente lo tenemos en la temporada 2012-2013, en la que el Eibar fue capaz de eliminar al Athletic de Bielsa a doble partido en los 16avos de final. Empate a 0 en Ipurúa y empate a 1 en San Mamés, de un partido del que hoy se cumplen exactamente 11 años.
Justo.
11 años.
Madre mía. Y hay que apuntar, para los más jóvenes que nos escuchan, que ese Eibar era de segunda B. No el Eibar ni de la primera división que hemos conocido en San Mamés, ni de la segunda división que se ha visto después.
Y el Eibar que iba para arriba, claro, que subió desde ahí hasta primera. Y el gol del Eibar, el que clasificó al conjunto armero, fue obra de Mikel Arruebarrena. Mikel, arratsaldeón, muy buenas tardes.
León.
Bueno, no sé si te acordabas que habían pasado 11 años, que habían marcado tú el gol, seguro, eso sí, ¿no?
Sí, además era una fecha señalada, ¿no? 12 del 12 del 2012.
Hombre,
o sea,
claro,
que siempre en el recuerdo, y ya te digo que lo que pudimos vivir ese día, pues eso sí, imborrable, y la verdad que siempre me acuerdo, ¿no? Siempre me acuerdo por la fecha, siempre me acuerdo por lo que vivimos y lo que conseguimos con un equipo de segunda B contra un grandísimo equipo de primera.
Hombre, no era el Athletic de Bielsa que venía de jugar las finales de Europa y la Copa del Rey precisamente, pero era el Athletic de Bielsa. Y era la última temporada,
claro,
del viejo San Mamés.
Está claro, y jugadores en el 11 de muchos partidos en primera división, internacionales, ya te digo, al final también jugadores que tuvieron que salir para intentar darle la vuelta al marcador como a Duriz y esta gente, y ya te digo que para nosotros el éxito fue tremendo y ese recuerdo pues en nuestras cabezas seguirá.
Yo te hago la pregunta chorra, Mikel, ¿te tatuaste ese 12 del 12 del 12?
No me tatué, pero sí que terminé el partido, me cogí el balón y lo tengo de recuerdo en casa.
Ah, mira, esa está bien. ¿Ha cambiado mucho el fútbol? Porque ahora lo ves desde el banquillo, ahí desde Beasain, estás dirigiendo, pero...
Segundos, ¿eh?
No, ni tan mal, ¿eh? Cualquier, joder, un tío que elimina a Tetín Sánchez no podía menos que estar haciéndolo bien en el banquillo, ¿no? Pero, Mikel, ¿ha cambiado mucho ese fútbol del 2012 al del 2023?
Pues no sé, yo creo que en esos momentos ya era cuando estaba cambiando más el fútbol. Era un fútbol cada vez más físico, con equipos que en ese momento, es que ya te digo que nosotros éramos un equipo pequeño, pero como grupo éramos un equipo muy grande. Y ahí se vio, ¿no? Parece mentira, pero desde esa fecha el equipo empezó a volar. Jugadores de segunda B pudieron jugar en segunda y ascendieron a primera división. Y ya te digo que yo creo que en una eliminatoria de Copa y más en un derbi de estos, ahí siempre está el equipo grande en peligro. Además, jugando en casa, nuestro partido era 2-2 partidos y era mucho más complicado. Pero, y además, como habéis dicho, ¿no? Que tiene toda la semana para preparar el partido. Yo creo que el Eibar va a salir a morir y va a ser una eliminatoria de mucho peligro para el Atleti.
Y con protagonistas que van a repetir. Están De Marcos, Munien, Ander Herrera y el curioso caso de Dani García, que se anotó la clasificación con el Eibar y que ahora va a tener que pelearlas en su antiguo Ipurúa para pasar adelante. Evidentemente, como dices, a un partido en Ipurúa, hombre, el favorito es el equipo de primera, pero yo te diría 55-45. No sé si tú estás de acuerdo.
A ver, siempre hay que darle favorito al del equipo de primera y más con la temporada que está jugando el Atleti, ¿no? Fue una pena ayer que no se llevó los 3 puntos, pero está haciendo un fútbol bonito, está haciendo goles. Los delanteros ya este año, pues no como otros años que ha costado más a los delanteros hacer goles, este año lo están haciendo. Eso es porque crea ocasiones y está haciendo las cosas bien. Entonces ya te digo que favorito tiene que ser Atleti, pero la Copa tiene algo especial. Ya te digo que lo nuestro fue un milagro. Para nosotros fue algo impensable cuando llegamos a San Mamés y nos pusimos ahí a jugar con. No habría, no estaba el campo lleno, pero había 25.000 y para nosotros era algo increíble jugando en Segunda B. Entonces ya te digo que tiene algo especial y lo más importante, yo creo que respetar al contrario. Y si piensas que vas a ganar porque eres el Atleti o vas a ganar porque eres el equipo grande, ya se está viendo estas eliminatorias que la gente está quedando fuera.
No, Valverde ya lo vamos a escuchar ahora en un momento, pero ya lo ha dicho, ¿eh? El Eibar estaba en esa lista de equipos difíciles en esta ronda. Miquel, después de ver, o qué rato te da para ver fútbol, te digo esto porque estás acostumbrado seguro a ver eso que grabáis desde una cámara, todo lo que tiene que ver con el Beasain, ¿no? Pero te da la vida para ver al Atlético, a la Real, al Eibar, al Alavés, no sé, ¿a quién sigues más?
Pues sigo a todos, la verdad. Me encanta el fútbol. En cuando tengo tiempo, sí que tengo que pasar entre semana más tiempo viendo otros partidos de otras categorías, pero ya te digo que siempre que puedo veo fútbol, veo al Atleti, me gusta cómo está jugando el Atleti, se valora mucho a la Real, pero el Atleti también está haciendo un año bueno y está ahí arriba también. Ya te digo, al Eibar lo sigo todas las semanas y a todos los equipos vascos más que nada, ¿no? Porque me siento que he jugado en muchos de ellos, en Osasuna también jugué, en los entrenadores me caen en gracia y ya te digo que de todos los entrenadores se aprende, de todos los partidos se aprende y me gusta ver fútbol y es lo que siempre he hecho y lo que más me gusta.
Y menuda visita que tenéis
Sí.
vosotros este sábado al Lagunonac, ¿eh? Lagunonac Beasain, tercero contra segundo. Así que ahora hay que centrarse en eso, Miquel.
Bueno, ya te digo que hay tiempo para todo, tampoco es meterte siempre en lo mismo y
Sí.
comerte la cabeza y darle muchas vueltas y ya te digo que todavía para que llegue el sábado queda tiempo y a ver si hay suerte y seguimos en la misma dinámica que estamos, que estamos haciendo una temporada muy buena.
Por supuesto, a ver si le hacéis un huequito también al Porto ahí en los puestos de playoff de ascenso por tirar para barrer también para casa para los vizcaínos. Miquel Arruabarrena, un placer como siempre. Es que ricasco.
Vale, es que el casco.
Decías que Ernesto Valverde, lo hemos escuchado también al principio, ya ha valorado, no se fía de nadie, menos de
No,
Eibar, ¿no?
mira, escucha, el Eibar. Escuchamos a Ernesto
Una
Valverde.
eliminatoria difícil, complicada, porque ellos son un buen equipo. Al final es un derbi. Y bueno, en esas fechas además pues, vendremos de jugar creo que en Sevilla, luego jugaríamos en Eibar. Y bueno, ya jugamos con ellos en pretemporada. Ya se vio que en ese momento que era un buen equipo. No comenzó muy bien la liga, pero se han rehecho y están haciendo un buen fútbol. Y esperamos una eliminatoria bonita y bueno, hay que pelearlo, ¿no?
Porque Ipurúa, y lo hemos escuchado ya en la voz de Mikel Arruabarrena, siempre es un campo muy complicado.
Sí, siempre ha sido un campo complicado para el Athletic, bueno, y para cualquier equipo, pero especialmente en los derbis, bien sea Athletic, Real, Alavés, Osasuna, siempre son partidos difíciles de jugar porque, bueno, pues porque ellos además tienen ese extra de motivación, igual que nosotros también lo tenemos que tener por ser la Copa y por ser un derbi. Entonces, pues bueno, ya entramos en esa fase un poco más decisiva de la Copa, en la que, bueno, una eliminatoria te da el pase y te da mucho. Vamos a ver, estamos ilusionados y desde luego queremos continuar. Será un partido bonito para la gente, complicado para nosotros y para ellos, claro.
Decisiva en esta copa son todas. Me ha dicho Valverde, entramos en una desde la primera, si pierdes, te vas para tu casa. Y vamos a buscar la parte más positiva. Bueno, todas son positivas, ¿no? Que está el Eibar, que es gente de casa, pero lo más positivo para aficionados y seguramente para el Atleti después de llegar de Sevilla es que el desplazamiento es cercano.
Sí, bueno, mira, también en cierta medida ese punto de cercanía, ese punto de rivalidad es bueno. El hecho de que nosotros tampoco tengamos que hacer un viaje largo también nos beneficia, porque vendremos de jugar en Sevilla. Pero bueno, yo creo que que está bien. Es verdad que de todos los que había, pues siempre piensas quién te puede tocar, quién es más complicado, y el Eibar está entre los complicados.
Pues esas son las palabras de Ernesto Valverde. Recordamos que la Sociedad Deportiva Eibar ha llegado aquí eliminando 0-4 al Lorca Deportiva en la primera ronda, y que le costó mucho, como ha recordado también Óscar y Medio, en la segunda, con el Melilla, que tuvo que llegar a la tanda de penaltis.
Quince minutos para las 4 de la tarde, hacemos un paréntesis en la Copa, seguimos hablando del Athletic, lo hacemos ahora en clave de Liga, y es que ayer concluyó la decimosexta jornada con ese Granada 1, Athletic 1, un partido de dos días que los rojiblancos no supieron ganar. El choque, ya saben, suspendido el domingo en el minuto 17 por el fallecimiento de un abonado granadista, Onazarí, se retomó anoche, y el Athletic no supo sentenciar al rival en la primera mitad. Fue muy superior y tuvo ocasiones muy claras, sobre todo dos de Sancet y un remate al larguero de Iñaki Williams, pero, insisto, dejó vivo a un rival que se creció en la segunda parte, y aprovechando un error de Galarreta para empatar el partido, ese cabezazo en propia meta, se hizo, o arrebató en este caso, dos puntos al Athletic. La cara de la moneda es que los de Valverde llevan 8 partidos oficiales sin conocer la derrota, 6 en Liga, 2 en Copa, han sumado en Liga 12 puntos de los últimos 18 disputados, son quintos con 29 puntos, a 5 en la zona Champions, y es el mejor arranque en la última década. Habría que remontarse precisamente a la temporada 2013-2014 con Ernesto Valverde para encontrar un comienzo mejor, y fue una temporada que concluyó con el Athletic en Champions.
Fíjate, ojalá, vamos, firmamos, y en caso de haber ganado, después lo escucharemos, estaría a 3 puntos ya, y si mi abuela,
sí, claro,
tuviese ruedas, sería una bicicleta.
O
un triciclo, ¿no?
Eso, sí.
Y si tuviese, bueno, la de Gattuso no la voy a decir ahora. Un titular que nos gusta mucho esto, y le preguntaban a Ernesto Valverde que se podría poner, ¿no?, si esto fuese un periódico, un empate triste.
Hombre, vamos a ver, es un empate triste por las circunstancias que han rodeado a este partido. Nos solidarizamos con la familia del socio del Granada que falleció ayer. Sabemos todo lo que volvió el partido de ayer. Al final, pues bueno, es una situación que nadie quiere. Pero bueno, en cualquier caso, hemos jugado hoy, tenemos que limpiar la cabeza, ellos también, y nuestra intención ha sido ir a ganar el partido. En ese sentido, no tengo yo esa sensación. Tengo sensación por lo que ha rodeado todo esto, que al final, pues bueno, se nos ha hecho todos muy largo el partido, porque empezó ayer y ha terminado casi mañana.
Casi. Ernesto, con este cuerpo sí va el chingurri de Granada.
Cuerpo de tener un punto más y de no tener los tres. Ese cuerpo se te queda, ¿no? Es verdad que en el primer tiempo hemos empezado el partido ya con ese gol que marcamos ayer, y hemos tenido posibilidades de aumentar la renta. El marcador se ha quedado corto, y en el segundo tiempo pues era lo previsible que ellos se empujaran un poco más, pero bueno, dentro de lo previsible, yo creo que hemos tenido muchas opciones para poder hacer más peligro del que hemos hecho, pero nos ha faltado un poco de finura para definir situaciones muy claras, y bueno, y entonces el no haber marcado el primer tiempo pues nos ha penalizado, y luego el habernos hecho el gol en propia portería, claro.
Has dado un montón de datos buenos del Atleti, la racha de partidos, lo de ayer, todo el tiempo oficial, y yo le voy a sumar dos más. Una, Beñat Prados como titular, y la otra ahora después.
Pues es un jugador bravo, que nos puede ayudar mucho tanto en la parte de atrás como el centro del campo, jugador que puede jugar de lateral, además le estoy utilizando de lateral de central y también en el medio campo, como ha demostrado hoy, y contentos con él. Yo creo que ha hecho un gran desgaste y un gran partido.
Vamos a sumar otra buena noticia. Ander Herrera, que no pudo ser de la partida el domingo, que es cuando iba a jugar, creo que iba a jugar Ander Herrera, y ayer pues lo recuperó para la causa.
Sí, él tenía una mala sensación en el muslo, y como teníamos el antecedente del partido de Barcelona, en el que también tenía una mala sensación y en el calentamiento se tuvo que retirar, prefería guardarlo. Y hoy hemos hecho una prueba, hemos hecho esta mañana también alguna prueba médica, se ha encontrado bien, también el calentamiento ha hecho al principio, se ha encontrado bien, y pensábamos que en un momento determinado, según cómo fuera el partido, nos podía ayudar. Y también porque, bueno, teníamos también algún problema ahí en el medio, y ahora está bien.
Lo próximo en Liga, este sábado a las 4 y cuarto ante el Atlético de Madrid en San Mamés, en un partido muy especial por lo que hay en juego en la clasificación. El Atlético podría acercarse y mucho a un rival que podría ser directo en la lucha por la Champions, y además se va a celebrar, o van a tener lugar, los actos de clausura del 125 aniversario, el saque de honor de John Ram con la chaqueta verde de ganador del Máster de Augusta, el partido de las leyendas, en definitiva un espectáculo, pero todo va a depender de cómo acabe ese choque choque entre Atlético y Atlético Madrid para que la tarde-noche sea más o menos alegre. Mañana, jornada de descanso. Hoy ha habido jornada de recuperación, entrenamiento de recuperación para los titulares en Lezama. De Marcos y Sancet se han quedado en el interior de las instalaciones rojiblancas. Destacar la presencia de Yeray y de Aduárez con el grupo, aunque me da la sensación de que todavía es pronto para que el central de Baracaldo regrese al equipo. Dani García también sigue al margen, al igual que Vesga, que completa la nómina de tocados.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Y retomamos la clave copera. Ya les hemos dicho que a la Morevieta le ha caído en suerte. Se sabía que iba a ser un primera el Celta de Vigo. Enseguida nos vamos a ir también hasta Galicia para ver cómo ha sentado ahí el emparejamiento con el Morevieta. Pero lo primero es lo nuestro. A la espera de valoraciones oficiales, hay que hablar con un compañero que no es que sea el portavoz de la Morevieta, pero como cada vez hablan menos
el abanderado
en la Morevieta, es el abanderado, sí, sin duda. Y desde luego es quien conoce mucho y por lo tanto está ya a la espera del Celta de Vigo, pero también de Alejandro Fernández Jandro, que va a ser quien con casi total probabilidad sustituya a Ariche Mújica en el banquillo de Urriche. Recuerden que ayer se conoció ese cese de Ariche Mújica, y el compañero al que me estoy refiriendo es a Fernando Romero del Correo. Fernando, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mucha espera, ¿no? Pero por orden, primero Jandro.
Sí, vamos por orden de acontecimientos, ¿no? La primera noticia que hemos tenido esta mañana es que Jandro va a ser el nuevo inquilino del banquillo de Urriche, salvo que se tuerza muchísimo, que no tiene pinta ninguna, porque el técnico está de camino a Morevieta, pues para cerrar los últimos flequitos y firmar el contrato, y se pondría al frente del equipo lo más probable el jueves, porque la sesión de mañana la va a dirigir Unai Zubiaur.
Apuesta arriesgada, ¿no? Prefiero que es un desconocido en el fútbol profesional.
Sí, es un poco una apuesta, pues sí, muy arriesgada desde luego, pero un poco en la línea de las últimas de la Morevieta, ¿no? Cuando llegó Íñigo Vélez de Mendizábal, tampoco había entrenado nunca a ningún equipo así un poco importante, por decirlo de alguna manera. Ariche Mújica, cuando tomó el relevo del técnico vitoriano, tampoco había tenido ninguna experiencia como entrenador, y ahora pues se busca este perfil de técnico que yo creo que Goiri ha tirado un poquito, ¿no? Pues de la amistad personal que le une con Jandro, para invitarle o ofrecerle esta aventura en el fútbol profesional.
Yo voy a levantar la mano. A mí me sorprende porque no es ningún giro, es verdad, pero de todos los nombres que has dado, Fer, todos tienen el mismo denominador común. En segunda división ninguno ha funcionado, sin experiencia. Alguna vez tiene que ser la primera, es verdad, pero personalmente esperabas algo así, o esperabas un golpe de esos de, el nombre que voy a poner, una tontería, ¿no? Un Alcaraz, un Lucas Alcaraz, un entrenador de ese pelo que dices, venga, a la desesperada.
Personalmente, y viendo la situación económica de la Morevieta, no. Un nombre reconocido más allá, que sinceramente no lo esperaba, porque no es asumible. Y la intención que yo creo que se manejaba desde el club desde el primer momento era alguien que no estuviera vinculado a la Morevieta de ninguna de las maneras, que viniera con aire limpio, por decirlo de alguna manera, y han buscado pues este perfil de entrenador que yo creo que va a proponer algo distinto, ¿no? Según me informan desde Villarreal, y veremos a ver si funciona. Desde luego la apuesta es arriesgadísima, ¿no? Darle un banquillo de segunda división en la jornada 19-20 a alguien que no ha manejado nunca un equipo de estas características, un vestuario de estas características, es una apuesta arriesgada que puede salir muy bien o puede salir muy mal, desde luego.
Hasta ahora en tercera federación con el Villarreal C, y hablamos de la Copa, la otra espera al Celta de Vigo para el fin de semana 6 y 7 de enero. El Celta que ha eliminado al Turégano y al Sestao River en el entorno azul. ¿Cómo se ha recibido este emparejamiento?
Pues con cierta frialdad, ¿no? Porque de hecho, además, el Amorebieta hoy no tenía entrenamiento, con lo cual han seguido el sorteo de forma muy dispar. Pues sí que había algún jugador que se ha juntado con otros pues para verlo y tal y cual, pero tampoco es el rival que yo creo que muchos esperaban, ¿no? Porque ya había pulsado la opinión de varios jugadores en los días previos, pues y te hablaban pues lo típico, ¿no? Pues un Athletic, una Real, equipo de cercanía, un Sevilla, pero el Celta yo creo que no me lo había dicho nadie. Y pues yo creo que en cierto modo, pues con esa frialdad, ¿no?, de acoger al equipo gallego, y veremos a ver pues si finalmente se puede jugar el partido en Urriche, que todos confían en que sí.
Bueno, a ver si es así. Fernando Romero, compañero del Correo, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, como siempre, hasta luego.
Y nos queda un último viaje para acabar con la Copa, con el fútbol y con nuestro programa, y es irnos hasta COPE Vigo para saludar a nuestro compañero Santi Peón. Santi, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Otro viaje a Vizcaya?
Pues eso parece. Lo cierto es que, bueno, imagino que me lo preguntarás a continuación, pero el Celta no está para tirar cohetes, ni muchísimo menos. Seguro que te dicen algo parecido los componentes de la Sociedad Deportiva Amorebieta, pero bueno, ¿la Copa ilusiona al Celta? Sí, la Copa ilusiona como todos los años. ¿Es el momento este, teniendo en cuenta que el Celta lo tiene en chino mandarín para salir de puestos de descenso? Pues seguramente la mayoría de los celtistas te dirían que no. Así que estamos todos a medio camino, como buenos gallegos que somos, a medio camino entre un sitio y otro.
Yo no sé si estáis preparados para venir a jugar con botas de goma.
Para eso, un buen gallego, igual que digo una cosa, digo la otra, Álvaro, claro. Para eso un buen gallego siempre está preparado. Lo cierto es que hay una parte positiva en que al Celta le haya tocado el Amorebieta, y es que tiene que ir a Euskadi con la obligación de pasar la eliminatoria. No hay paños calientes, no vale aquello de, sí, vale, es que en la Liga estamos muy mal, pero es que te enfrentas con un equipo que las está pasando, con perdón, canutas en segunda división. Así que estás obligado, o por lo menos eso creo yo, a plantarte en el siguiente sorteo de la Copa del Rey.
Se eliminó, el Celta eliminó al Guernica, ha eliminado esta temporada al River, a la tercera va la vencida, ¿eh?
No, ¿para quién? ¿Para ellos o para nosotros?
Me podrías haber dicho, y no hay dos sin tres, pero bueno, no sé.
Sí, yo. Sí. A ver, evidentemente, claro, es que va a haber muchas complicaciones. Hay que ver también cómo está el campo de la Amorebieta para ese fin de semana de Reyes del 6 o 7 de enero. Pero bueno, algunos que nos estén escuchando dirán, bueno, pues que ya estaba muy mal el campo de Las Llanas en esta eliminatoria anterior. Bueno, pues sí, insisto. El Celta tiene que pasar sí o sí esta eliminatoria, pero el Celta tiene varios condicionantes. El primero, lo vuelvo a decir por enésima vez, la situación clasificatoria es quizá, por lo menos eso creo yo, la más preocupante de las últimas temporadas, porque este Celta no juega nada, no levanta cabeza y es prácticamente incapaz de ganarle a nadie. Jueguen los rivales con 9, con 10 o con menos futbolistas. Y a eso hay que sumarle que no tiene profundidad de plantilla, más allá de que puedan llegar varios fichajes en los primeros días del próximo mes de enero. Algo que, teniendo en cuenta la situación que atravesamos aquí, no va a suceder. Con todo y con esto, el Celta tiene que pasar sí o sí la eliminatoria y tiene que plantarse en el sorteo, por lo civil o por lo criminal, de los octavos de final del torneo del campo.
Sí, yo creo que igual Benítez lo ve de otra manera, ¿eh? Dirá, bueno, pues es el campo propicio para... ¡Ay, qué susto nos han dado! Porque en Las Llanas, que podía ser y pudo ser, dejó fuera Bamba, dejó fuera Aspas. Es verdad que quedan por el medio un par de partidos de Liga, más el que habrá entre semana y que puede cambiar mucho la situación. Pero es que yo creo, Santi, que ir a jugar a Urriche para el Celta, para el Madrid o para el Barça es el peor campo en esa fecha que puede haber en todo el sorteo de la Copa del Rey. Puede ser también la excusa perfecta para Benítez, ¿eh?
Sí, sí, estoy convencido. Pero la pregunta es, o la cuestión es, ¿para Benítez? Estoy muy de acuerdo con ese argumento que acabas de esgrimir, Álvaro, de que puede ser la excusa perfecta. Pero una vez que termine el partido y Benítez aterriza en el aeropuerto de Vigo,
a casa,
¿cómo le va a recibir el celtismo? Ojo, contando con que, yo diría a día de hoy que al 90% sí, con que Rafa Benítez siga siendo el entrenador del Celta. Porque claro, es lógico, esta llamada nos tiene ocupados y preocupados porque acaba de ser el sorteo esta mañana o este mediodía de la Copa del Rey, y pensamos ya a medio plazo o a corto plazo en ese fin de semana del 6 y el 7 de enero. Pero es que el Celta tiene algunos jugadores, bueno, en el vestuario no se ponen ni de acuerdo. Unos, ya sabéis cómo es esto, dicen que sí, que es una final, otros que no. Tenemos un Celta-Granada el sábado a las 2 de la tarde, que yo lo pienso y me entran unos sudores fríos por la espalda, que es que, vamos, es que no me quiero ni trasladar al próximo fin de semana.
Bueno, y antes de visitar Urriche, el Celta vendrá de jugar el miércoles 3 de enero ante el Betis en Balaidos.
Mira, por lo menos el Amorebieta sí va a saber quién es su entrenador para el partido frente al Celta, porque es Jandro, que ya está de camino, así que Jandro, al menos veremos si está Benítez o no. Jandro seguramente está en el Amorebieta.
Bueno, pues por lo menos uno de los dos equipos tiene el entrenador asegurado para esa eliminatoria.
Santi, compañero, como siempre, un placer. Muchas gracias, nos vemos.
Gracias por llamar. Un abrazo, compañero. Chao.
Pues lo vamos a ir dejando, no sin antes recordarles que esta noche tenemos baloncesto europeo para Bilbao Basket, que visita al Porto en la segunda jornada de la segunda fase de grupos de la FIBA Europe Cup. Se enfrentan los dos equipos que ganaron en la primera jornada. La cita a partir de las 9 de la noche, el Bilbao Basket que viene de ese importante tropiezo ante el Breogán. A ver si de nuevo Europa vuelve a ser un bálsamo. Así terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Álvaro Rubio Sánchez, gracias, hasta mañana. Y gracias, como no, a John Ruiz por su trabajo al frente del control técnico. Mañana más deporte local. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.